inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo muy especial para todos los ciberoyentes que desde estos micrófonos les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, a los que están en la camita todavía, a los que se están desperezando, los que oyen este programa desde el carro, que los acompaña en los trancones, bueno, donde estén, de verdad, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa de radio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, en la sección de Sintiendo el Cuerpo voy a realizar una lectura relacionada con el tema de hoy y he traído unos apartes del Elogio de Caminar de David Le Breton. Eso nos va a poner un poco en contexto de lo que vamos a hablar hoy con nuestras invitadas. Entonces, en la sección de hoy en Cuerpo y Mente están como invitadas dos antropólogas de profesoras de aquí de la universidad, Claudia Cortés y Natalia Camargo. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, el método Feldenkrais, para ayudar a conectar con el cuerpo, a acompañar estas a veces largas actividades y sesiones de trabajo que tenemos que nos ponen en tensión y pues que a veces nos producen tantas molestias. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Urrosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentra la programación de la emisora. Si se perdieron de algún programa o quieren volver a escuchar alguno, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Recuerden también que la plataforma la pueden bajar a su celular y desde ahí acceder a todos los programas, a los podcasts que hemos grabado aquí en este programa Pensando con el Cuerpo. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, que me acompaña en el Control Master. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora de la Universidad del Rosario y los invito a que se queden en este programa que, como los otros, va a estar muy interesante con las invitadas de hoy. Entonces, quédense en Pensando con el Cuerpo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como les comentaba hace un momentito, he traído unos apartes de este texto, pues que cuando yo vi a David Le Breton me encantó en un evento que vamos a hablar más adelante con nuestras invitadas, pero al buscar el texto, pues el elogio al caminar me pareció muy, muy bello. Y dice así: caminar como apertura al mundo. El caminar es una apertura al mundo que invita a la humildad y al goce ávido del instante. Su ética del merodeo y la curiosidad hacen de él un instrumento ideal para la formación personal, el conocimiento del cuerpo y de todos los sentidos de la existencia. La experiencia de caminar descentra el yo y restituye el mundo, inscribiendo así de pleno al ser humano en unos límites que le recuerdan su fragilidad a la vez que su fuerza. Es, por tanto, una actividad antropológica por excelencia, ya que moviliza permanentemente la tendencia del hombre por comprender, por encontrar su lugar en el seno del mundo, por interrogarse acerca de aquello que fundamenta su vínculo con los demás. La relación con el paisaje es siempre una emoción antes que una mirada. Cada lugar manifiesta un abanico de sentimientos distintos según el ánimo de las personas que se acercan a él. Cada espacio contiene potencialmente múltiples revelaciones y por eso ninguna exploración agota jamás un paisaje o un pueblo. Solo nos cansamos de vivir. El caminar es la confrontación con lo elemental. Es algo telúrico y si bien es cierto que instituye un orden social dentro de la naturaleza, caminos, senderos, albergues, señales de orientación, etc., es también una inmersión en el espacio no solo sociológico, sino geográfico, meteorológico, ecológico, fisiológico, gastronómico, etc. La marcha es una apertura al goce del mundo porque me permite el alto en el camino, el reposo interior y no cesa de ser un cuerpo a cuerpo con el medio, un entregarse sin medida y sin obstáculos a la sensorialidad del lugar. Para que el conocimiento del mundo se despliegue hasta el infinito, hacen falta los caminos. Entonces, bueno, quiero que cierres ahí los ojitos y te quedes como con esta lectura, lo que dice, como la invitación que nos hace el Bretón a caminar. Una cosa que hacemos los humanos caminamos, pero que la hemos ido perdiendo por esta forma moderna de mantenernos sentados. De hecho, aquí estamos sentadas, no estamos de pie. Entonces, bueno, simplemente para que lo escuches, mira a ver qué sentimientos te despierta esta lectura y te invito a que abras como la posibilidad de lo que vamos a escuchar ahorita con nuestras invitadas.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, en la sección de hoy en Cuerpo y Mente, como les comentaba, tengo dos invitadas, a Claudia Cortés, antropóloga, maestra y doctorada en salud pública, es profesora de la maestría en estudios sociales de aquí de la Universidad del Rosario, y a Natalia Camacho, también antropóloga y estudiante también de la maestría de estudios sociales. Bueno, bienvenidas, Claudia, gracias. Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación, qué rico que estén aquí. Claudia, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Mil gracias por la invitación y mil gracias por abrir este espacio para que te contemos un poquito lo que fue la venida de David Loretón al país.
Muchas gracias, Victoria, por la invitación y buenos días a nuestros oyentes que están ahí pendientes.
Perfecto, bueno, pues quería que empezáramos nuestra conversación hablando un poco de quién es David Loretón. O sea, pues yo sé, no soy la experta obviamente, pero sé que es un antropólogo y hablando con mi compañero Israel, decía, es de los antropólogos más leídos hoy en Latinoamérica, además que está vivo, entonces pues todavía podemos compartir con él sus ideas. Entonces me gustaría que alguna nos hablara de un poco quién es él, cuál es la propuesta que hace él.
Bueno, pues si quieres yo arranco, tú me vas ayudando, Natalia, en la medida que conduzcamos este diálogo. David Loretón es un antropólogo que tiene hoy en día un poco más de 60 años, 65 años tal vez. Es un antropólogo y sociólogo que se ha dedicado al estudio de temas que tiene que ver con la modernidad, es parte de ese asunto. Nosotros somos unos sujetos que a raíz de un montón de condiciones de vida nos hemos enfrentado a un individualismo, ¿sí? Y eso es una situación propia de la modernidad. Sus primeros trabajos fueron cuestionándose alrededor del tema del cuerpo, ¿sí? Y ahí establece o escribe mejor dos libros que son muy famosos, La antropología del cuerpo y La sociología del cuerpo, ¿sí? Sus primeros escritos son de más o menos finales de los 80, comienzos de los 90, y estos libros comienzan a salir ya en el 2002. Vinculado o entrando a ese tema del cuerpo, comienza a cuestionarse por otros, como por ejemplo el dolor, el riesgo, la adolescencia, el silencio, el rostro, y este extracto que tú traías que es el caminar, ¿cierto? Todos vinculados al tema de cómo nosotros construimos simbólicamente eso que llamamos cuerpo. Uh-huh. Casi toda su carrera la ha hecho vinculado a la Universidad de Estrasburgo en Francia. Es un autor muy prodigioso, digámoslo así, produce un montón de libros, o sea, casi que tiene un libro escrito al año, ¿cierto? En su historia más o menos tiene un poco más de 20 libros, además de artículos y demás. Y es uno de los autores que ha sido, por un lado, más traducido al español.
Ah, qué bien.
Por otro lado, otro de los autores europeos que más contacto ha tenido con la investigación y con las discusiones que sobre estos temas se han dado en América Latina, ha pasado, diría yo, que por casi todos los países de la región, en México, en Brasil, en Chile, Argentina, Brasil, Perú, también nos lo mencionó, que había sido alguno de los países que había visitado, y finalmente Colombia. Ha sido uno de los autores que más impacto ha tenido en Latinoamérica en este sentido. Y también hay que reconocer, es uno de los antropólogos europeos, franceses, como más distinguidos que uno puede reconocer en este momento.
No, pues creo que ya se abordó todo lo más.
Entonces ahí, entendiendo como esta historia un poco de quién es David, ¿por qué la universidad organiza un evento en donde obviamente el invitado central es David Le Breton? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la universidad que hace que todo este discurso de David resuene y sea importante y sea como el centro, el referente de muchas de las investigaciones que se están haciendo actualmente?
La universidad tiene muchas apuestas interdisciplinares, ¿sí? Es decir, pensarse los temas a partir de la conjunción de las múltiples voces que puedan dar las disciplinas. Sí, la maestría en estudios sociales es parte de esa multivocalidad que existe. Y en ese encuentro entre disciplinas, uno de los vínculos más bonitos ha sido como esos cruces que hay entre la salud y las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y es ahí donde el tema del cuerpo cobra interés, ¿sí? Porque es imposible no pensar la medicina, la enfermería, la fisioterapia, todas las otras carreras que están vinculadas con las ciencias de la salud, ¿cierto? Sin pensar el cuerpo, ¿sí? Pero desde ciencias sociales también hemos hecho esa apertura. Nosotros hacemos parte de un grupo interdisciplinario, el Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones, que dentro de esta apuesta interdisciplinar hace parte tanto de la Escuela de Ciencias de la Salud de acá de la universidad como de la Escuela de Ciencias Humanas. Y el esfuerzo de este grupo ha sido pensarse los temas interdisciplinarmente, ¿sí? La alimentación, la salud, el cuerpo y otros han pasado por ese tema. De pronto Natalia nos habla un poquito de cómo pensamos desde esa apuesta del grupo la alimentación, por ejemplo, que es uno de los elementos. Y en esa apuesta interdisciplinar, pues obviamente hemos tenido cabida en abrirnos a otras formas de trabajo, particularmente en medicina. En medicina nos hemos anclado dentro de múltiples aristas de trabajo con el Centro de Estudios para la Medición de la Actividad Física. Y allí hemos consolidado una línea que se llama Estudios Sociales en Actividad Física, donde intentamos reconocer que eso que llamamos actividad física es el resultado de una práctica social y que reproduce las condiciones, reproduce las vivencias de la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla del sedentarismo, el sedentarismo no solamente es una condición de no hacer ejercicio, ¿cierto? Uh-huh. Sino que es el resultado de unas condiciones sociales, de unas desigualdades por género, por clase, por raza, por capacidad, por edad, ¿sí? Por miles de cosas. Y esa es la reflexión que hemos dado desde allí. Y ahí es donde el tema de cuerpo se ancla. ¿Por qué? Porque es imposible pensar la actividad física, es imposible pensar el movimiento sin pensar un cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Y en esa relación fue que nos postulamos a una de las becas que tiene acá la universidad, un conference grant, y quisimos traer a un grande que nos permitiera pensar esas articulaciones entre cuerpo y actividad física, pero desde la postura de las ciencias sociales. Y ahí comenzamos a mirar como quiénes podrían ser esas personas que nos podrían ayudar. En un primer momento pensamos en Deborah Lupton. Deborah Lupton es una socióloga australiana que ella trabaja el tema del riesgo. Sí, el riesgo en salud no como una condición epidemiológica, sí, sino una como una condición vivida y resultado de muchos elementos subjetivos. Ella no pudo venir y comenzamos a buscar y apareció Le Breton con esto de, que tú acabas de leer, del elogio de caminar y otra postura muy clara de ver el movimiento, pero también de ver el cuerpo. Y comenzamos a hacer el trámite de traerlo. No sé, Natalia, si tú quieras decir algo más de este enfoque de pronto interdisciplinario.
¿Cómo ha sido como tu experiencia como estudiante? Bueno, tú eres antropóloga, pero como estudiante que empiezas a estar en contacto con otras profesiones. Creo que en algunos programas hemos dicho que desafortunadamente a veces entendemos la interdisciplinariedad como que nos sentamos uno al lado del otro, pero tú sigues siendo dueño de lo tuyo, yo sigo siendo dueño de lo mío, como si el conocimiento estuviera parcelado. Entonces, ¿cómo se logra realmente desde estas apuestas interdisciplinares que hace la universidad, sí, de realmente establecer un diálogo que permite la construcción, en la que la suma de las dos miradas me permite tener una mirada mucho más amplia, mucho más grande, más completa inclusive?
Pues bueno, la visita de Le Breton permitió, por un lado, no solamente pensar el cuerpo como un proceso, como un objeto biológico, ¿no? De que tiene venas, que tiene músculos, que se enferma, sino que además permite entender el cuerpo también como que está anclado, que está ligado a procesos sociales complejos, que lo que vive, el ambiente, el estilo de vida, el ritmo, la modernidad un poco influye en la manera en que comprendemos el cuerpo, en cómo sentimos el cuerpo y también la manera en la que el cuerpo siente, la forma en la que el cuerpo se enferma, por ejemplo. Entonces, esta interdisciplinaridad permite comprender precisamente esta concepción de cuerpo mucho más amplia. Entonces, no solamente las personas se enferman porque el brazo les duele, sino que es todo un sistema. Es un sistema que está inmerso en una red que viene cargado de estrés o que viene cargado de muchas cosas que van a influir en ese dolor de brazo, que es aparentemente solamente esa parte del cuerpo. Entonces, desde las ciencias sociales y desde el grupo hemos podido empezar a comprender estos procesos que en principio se pensaban meramente biológicos, pero que realmente vienen con muchas cosas detrás, muchos temas sociales, simbólicos, de significado. Por ejemplo, Claudia lo mencionaba hace un momento, también desde el grupo de estudios sociales de las ciencias, las tecnologías y las profesiones ha abordado la alimentación y la nutrición, y precisamente es ver cómo esta idea de dieta no está estático en el tiempo ni estático en el espacio, sino que tiene un montón de cambios, transformaciones, la medida que va avanzando el tiempo. No es lo mismo hablar de una alimentación sana en Latinoamérica que en Europa o que en Asia. Entonces, poder conversar con todas esas personas que saben de nutrición, pero que saben también de historia, que saben de antropología, permite precisamente comprender cómo esta serie de aspectos van a influir mucho, no solamente en el cuerpo, sino en la manera de comprender cómo funciona y todo lo que sucede alrededor.
Bueno, pues me parece espectacular, porque creo que ese es, digamos, como el llamado hoy. Ya se agotó, digamos así, estas miradas por partes, por profesiones tan aisladas de una comprensión real de los fenómenos humanos, digámoslo así. Entonces, sí, Claudia.
No, es que quería decir otra cosa ahí, y es que esto que dice Natalia, esto que tú estás diciendo es muy importante, y así se pensó el evento, como una cosa interdisciplinaria. Muchos de los participantes que tuvimos provenían de la Escuela de Ciencias Humanas, otros de medicina, de la escuela de
fisioterapia.
Exactamente. Y otros más de la maestría que han tenido como estas apuestas. Entonces, digamos que si nosotros bajamos un poco más a lo que fue el evento, es esa lectura como abierta que le queríamos dar. Y finalmente, ver que esos intereses se mueven por múltiples disciplinas, o sea, ver personas de educación centradas en esto, de fisioterapia, de antropología, de sociología, de ciencia política, de derecho, es como lo que nos muestra que no solamente es eso que tú dices de sentarnos entre dos a hablar, sino es como nosotros pensamos y elaboramos los problemas para poder aproximarnos a ellos.
Y lo que aprendemos de esas otras disciplinas. A mí me impactó precisamente ver tanta gente de ciencia política, de derecho, asistir a este evento y verlos participar, tomar notas, sabían mucho, aprendimos mucho de ellos, pero también siento que pudieron aprender del evento del Lebretón y de los ponentes que asistieron también. Entonces ahí es donde se empieza a ver esa interdisciplinaridad de una manera más activa y que transgrede esos límites de mi disciplina tan cuadriculados que se presentan.
Claro, y eso, a mí eso fue lo que me encantó, porque por ejemplo aquí ya tuvimos a Natalie hablando de el cuerpo como un espacio donde está construido el oficio, por ejemplo. Yo decía, pero una antropóloga, ¿por qué está hablando de lesiones, de cataratas, de dolor de la cadera, de esta manera tan hermosa? Porque es como estas lecturas que se hacen, que permiten realmente tener una visión mucho más amplia. Entonces, bueno, creo que ahí es muy interesante. ¿Hay memorias de ese evento?
Estamos en ese momento construyéndolas.
Perfecto, yo creo que vale la pena que nuestros oyentes, si les interesa, de verdad que vale la pena como tenerlo. Quisiera, Claudia, también que habláramos un poquito de todo esto de la antropología de las emociones. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo también desde acá, desde la universidad, cómo hemos ido avanzando en eso. ¿Qué es esto de antropología de las emociones?
Digámoslo así. Nosotros vemos el tema de antropología de las emociones como un cuerpo ligado a la antropología del cuerpo, ¿sí? Y hay que reconocerlo, en Colombia el sendero que se ha hecho sobre las emociones es realmente nuevo, ¿sí? Nosotros no tenemos una traducción larga en esto. Y desde la apuesta que nosotros estamos queriendo hacerle es a través de reconocer el cuerpo, qué es lo que nos está diciendo. Y ahí es donde nos paramos de nuevo en lo que Lebretón un poco nos decía. La postura de Lebretón es que el cuerpo expresa. El cuerpo es el resultado de una construcción histórica, social y cultural. Uh-huh. ¿Sí? El cuerpo no existe, sino es algo que nosotros construimos. Uh-huh. ¿Sí? Y la emoción hace parte de esa respuesta que el cuerpo da. Uh-huh. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros sonreímos, cuando nosotros expresamos, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es mostrando nuestros sentires en eso que estamos haciendo, ¿sí? Y por tanto, estudiar las emociones, estudiar la emocionalidad, es estudiar nosotros finalmente cómo materializamos, si se puede usar esa palabra, lo que nuestro cuerpo nos permite ser, ¿sí? Esa es un poco la condición que está. Por ejemplo, el dolor. Uh-huh. El dolor acá emerge como un tema muy importante. El dolor es una construcción y nosotros pasamos por múltiples dolores. Uh-huh. Una cosa es, por ejemplo, el dolor de una fractura, uh-huh. ¿cierto? Sí. Que algunos dicen, yo nunca he pasado por una fractura, pero dicen que son uno de los dolores más fuertes que puede haber.
Uh-huh. Horrible.
¿Cierto?
Muy horrible.
Otro dolor, por ejemplo, que no lo vemos, que no lo podemos tocar como una fractura, es, por ejemplo, los cólicos renales, uh-huh. ¿sí? Que algunos hasta llegan a decir, o los cálculos renales, sí, mejor, llegan a decir que es como un dolor muy parecido al del parto. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y en el caso de los hombres es como esa experiencia del parto masculino.
Y otra cosa, de esa parte más afectiva, el dolor afectivo.
Exactamente, las pérdidas, ajá. ¿Qué significa? O los dolores de momento, yo paso y
me machuco
y eso qué me genera. Pero todo eso está muy vinculado con esa expresión de cuerpo que nosotros tenemos, uh-huh. ¿sí? Por ejemplo, sentir el duelo, ¿sí? pasa por una expresión en donde nosotros tenemos que construir la relación con el otro de cierta manera y construir esa relación materialmente en un significado que tiene para mí. Entonces, un poco este trabajo que donde la emoción sale, ¿cierto? Uh-huh. Está más vinculado a la forma como nosotros definimos eso que es el cuerpo como tal, y el cuerpo como una experiencia vivida, ¿sí? Uh-huh. El cuerpo como una construcción, ¿sí? Uh-huh. Y aquí yo creo que es necesario mencionar que el cuerpo no es entendido siempre de la misma manera, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos unas concepciones más naturalistas, ¿cierto? Que creen que el cuerpo está dado y el cuerpo es lo que es, ¿cierto? Es la constitución de huesos, de órganos y ya. Y no lo podemos despegar de eso. Mas, sin embargo, desde las ciencias sociales y particularmente desde la antropología tenemos una lectura múltiple de esos cuerpos, ¿sí? Uh-huh. Los cuerpos significan y son representados de ciertas formas, ¿sí? Y aquí a mí hay un aporte de una antropóloga, de Mary Douglas, que habla sobre la risa, uh-huh. ¿sí? Para hablar de esos significados y de esos usos representacionales uh-huh. del cuerpo, ¿cierto? La risa, nosotros la construimos y la marcamos dependiendo el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Pero también dependiendo de las personas que yo tengo al frente. La risa no es la misma siempre, ¿cierto? Y la risa no son marcadores de diferencia.
Claro. ¿Sí? De hecho, Le Breton quiere también empezar a profundizar en este espacio uh-huh. de la risa y de la sonrisa, precisamente cómo atraviesa el cuerpo y cómo está mediado por las personas con las que tenemos contacto, los momentos, las situaciones, los momentos de expresión de confianza o de desconfianza.
Ajá. Yo siempre he pensado que las emociones era como un terreno de los psicólogos. Ajá. ¿Cómo entra psicología aquí? ¿También hay un trabajo desde ahí con ellos? ¿Cómo se aborda?
Ajá. Digamos que también la psicología tiene muchas maneras de asumir esto y dependiendo el lugar disciplinar de donde se pare la psicología puede dar una respuesta diferente. Ajá. En algunas discusiones con Le Breton en su venida, de hecho él nos decía, hay algunos que creen que la emocionalidad es el producto de funciones neurológicas y ya, sí. ¿cierto? Entonces, si no existe esa posibilidad de una función neurológica, no puede existir la expresión, no puede salir la emoción. Hay otras disciplinas de la psicología donde asumen que es el retrato de lo que es la individualidad, ¿sí? Uh-huh. En este diálogo también nosotros encontramos cómo las ciencias sociales comienzan a tener vínculos con esas otras ciencias. La psicología para algunos es una ciencia social, uh-huh. para otros es una ciencia del comportamiento, uh-huh. para otros es una ciencia más cercana a las ciencias de la salud. ¿Sí? Uh-huh. Entonces también dependiendo cómo uno lo encuentre puede tener unos matices. Uh-huh. ¿Qué es lo que a mí me parece muy importante de ese encuentro? No tanto esta lectura de lo neurológico sí. frente a la emoción, sino más bien el significado que le damos a eso. ¿Sí? Y es ahí donde antropología, sociología, historia, psicología política. Tienen mucho para hablar frente a esa respuesta que nosotros damos.
Claro, y es que de alguna manera en el cuerpo está escrita nuestra historia, en el cuerpo quedan ahí marcadas ajá. todas nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestras risas, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, bueno, todo pasa por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, como entender eso, preguntaba por psicología porque, pues, bueno, muchas veces cada vez que uno habla de eso, dice, oh, no, esto es como campo de los psicólogos, nada, pero no, todo lo contrario, creo que es una cuestión también, por ejemplo, yo soy fisioterapeuta y yo siento que cada vez que hago un trabajo, por ejemplo, de movimiento consciente, lo que aparece después es eso, como que, wow, me liberé de tal cosa o apareció, asocié este dolor con una frustración, una rabia que tenía y la tenía ahí guardada y bueno, logré moverme de manera distinta y lo libero. No, pues, no es tan trivial, obviamente, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero de alguna manera pasa eso, ¿no? Entonces, pues me encanta porque cuando Israel me decía, no, es que hablemos de la antropología de las emociones, yo decía, wow, antropología de las emociones, como el antropólogo que hace hablando de las emociones, pero más desde, obviamente, desde esta apuesta de entender el cuerpo como todo esto, ¿no? Como esto que nos permite estar aquí, ser y estar en este mundo, ¿no? Este uh-huh. cuerpo con todo, con mis emociones y con todo lo que, uh-huh. que eso significa, ¿no? Entonces, es bien, 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 bien interesante porque lo que yo veo definitivamente es que de alguna manera pues estamos haciendo este tránsito a este cambio obviamente de paradigma que nos lleva de esta mirada disociada, abierta, ¿cierto? Esta excisión que se hizo entre cuerpo y mente, ¿sí? Y cómo logramos desde todas estas nuevas apuestas, nuestras nuevas miradas, entendernos realmente como lo que somos, como un ser humano, ¿sí? Y creo que Le Breton habla de eso.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? Una de las cosas que Le Breton trabaja es cómo nosotros debemos superar esa visión dicotómica del cuerpo, eso que él llama, o que muchos estudiosos del cuerpo han llamado el dualismo cartesiano,
sí.
¿Cierto? Y él dice, cuando nosotros nos vamos a mirar pues cuál ha sido la forma como se ha construido esa definición de cuerpo, en muchos grupos encontramos que hay algunos que ni siquiera existe esa diferencia. Sí, él habla de hecho en sus libros de los cánacos, como un ejemplo, ¿sí? Los cánacos, un grupo ubicado en la Melanesa.
Ajá.
¿Cierto? Ellos dicen, ellos ni siquiera distinguen cuál es, qué es.
Que es espíritu, que es mente, que es
exactamente.
No, es uno solo.
Ajá. Y lo que llaman cuerpo lo hacen en una analogía con el árbol, ¿sí? Como la savia del árbol.
Sí.
Entonces no existe esa diferenciación. Y él hace un hincapié muy grande en que al ser el cuerpo una construcción, un significado que corresponde a momentos históricos, a momentos sociales, a momentos culturales, y si es algo que elaboran los mismos grupos, pues es algo que nosotros definimos a lo largo de nuestro proceso histórico. Él menciona que dentro de nuestra definición de cuerpo hay un peso muy grande que ha tenido la anatomía y la fisiología, ¿sí? Y obviamente desde ese saber más médico o más de la medicina es que nosotros hemos distinguido o hemos construido esa separación. Entonces, claro está, nuestra construcción de cuerpo, ¿cierto? Sin estas reflexiones está muy matizada por eso que históricamente lo hemos hecho, por esas influencias tanto de la medicina como de la religión, ¿cierto? Que es el otro elemento que es importante. Pero cada vez estamos volviendo en esa lectura y nos damos cuenta que no es así, que nuestro cuerpo, así como lo hablábamos ahorita, tiene un significado, ¿cierto? También puede tener unas lecturas políticas, ¿sí? Ajá. La salud pública en ese caso, los controles médicos, la misma educación ha generado una serie de controles sobre los cuerpos buscando qué es lo que mejor le conviene a una sociedad. Sí, la educación física, cuando uno se acerca a la historia de la educación física uno se puede dar cuenta de eso, cómo buscaba que el cuerpo cumpliera unos estándares para poder ser un cuerpo que servía para cosas, ¿sí? Que servía para el trabajo, que servía para lo que debía ser el cuerpo infantil, lo que debería ser el cuerpo juvenil, entre otras cosas. Sí. Entonces ahí es cuando entendemos que el cuerpo va más allá, va más allá de un montón de posibilidades.
Listo. Cuando hablábamos hace un ratito de obviamente que estamos en una sociedad sedentaria y hacemos la lectura de esta propuesta que hace Le Breton del elogio al caminar, pues me parece lindo porque obviamente no es cuando uno habla de caminar, pensaría uno, obviamente en esta mirada fisioterapeuta, todavía con mis problemas anteriores, es bueno, la mirada del caminar desde la actividad física, cuántos meses vas a consumir, cuántas distancias vas a recorrer, ¿cierto? Como desde ahí, ¿no? Y a mí me llamaba la atención en este evento que era de actividad física, pues claro, entonces van a decir, bueno, entonces hay que caminar tantas veces a la semana, tantas horas, cuántos pasos, ojalá te pongas el contador de pasos para que sepas exactamente qué está ahí. Pero la invitación que hace Le Breton es completamente diferente y además me parece tan humana, tan reconciliadora de verdad para poder invitar a la gente a eso. Uno le dice, vaya y camine, pero ¿cuánto camino? No, entonces pues procura caminar 25 minutos, pero aquí la invitación es a caminar. A caminar y obviamente pues todo el tiempo la invitación es a caminar en espacios rodeados de naturaleza, ¿cierto? En senderos que te permiten pues estar en este proceso como introspección. Entonces me gustaría que hablaran un poquito como ustedes que estuvieron tan cerca de qué más, cuál es la, digamos, qué más propone él o cómo nos invita a este proceso de caminar.
Bueno, pues a mí me parece muy bonito de David Le Breton y es que no solamente lo propone y queda en el papel, sino que él también lo interioriza, él es una persona muy entregada a caminar. Más que tratar de dar propuestas de camina, baila, haz esto, haz lo otro, propone más bien la conciencia del cuerpo y la conciencia que se tiene del movimiento. Entonces no se trata de caminar 5 o 10 minutos al día con un esfuerzo tal o practicar senderismo con una dificultad nivel 3, sino de poder entrar no solamente en contacto con tu cuerpo, ser consciente de los pasos que se dan, de pensarse cada parte del cuerpo en función del caminar. No solamente están incluidos piernas y pies, sino brazos, ojos, oído, olfato, gusto, tacto, y también entrar en contacto con lo que rodea, la naturaleza, en el caso si estás caminando por una montaña, y empezar a ser consciente para poder también ahí mediar muchas cosas internas del cuerpo, muchas preocupaciones, muchos problemas o cosas que están ahí todo el tiempo siendo somatizadas en el cuerpo. Entonces David contaba una experiencia que me pareció muy bonita, y era la posibilidad de acoger a un grupo de chicos menores de edad que tenían ciertos problemas legales o actitudes criminales, y los llevaban a hacer un tour caminando desde Francia hasta España, y en España todo el camino de Santiago de Compostela y regresar caminando. Pero era una caminata consciente, una caminata más reflexiva, y no con los lujos del hotel o del banquete, del almuerzo, sino de acampar, de estar en ese contacto también con el medio. Y ver ese cambio en la actitud, en el comportamiento de los mismos chicos, y poder ver cómo una práctica que al parecer es tan sencilla y que muchas veces despreciamos por ser tan cotidiana, cómo puede influir realmente no solamente en la parte física, mantener la salud, de mantener un ejercicio cardiovascular, sino también en esa parte emocional, en esa parte más afectiva y personal.
Hay una cosa que yo rescataría de ese abordaje, siguiendo con esos elementos que ha dado Natalia, y es que yo retomaría como tres palabras que se vinculan con el hecho de caminar desde el cuerpo y desde esta propuesta que hace Le Breton. Uno es la experimentación, experimentar, ¿sí? La otra palabra es el reconocimiento, y la última es el olvido de sí. ¿Sí? ¿Cómo estas palabras entran como en una malla y hablarnos de su propuesta? Una de las cosas que él mencionaba es que en este momento nosotros, a partir de toda la influencia tecnológica, de la construcción de estos cibermundos, ¿cierto? Del ruido, hay un olvido de nosotros mismos, ¿sí? O sea, estamos pero no estamos, no sabemos cuáles son nuestros límites, muchas veces no nos escuchamos. Por ejemplo, ahorita pensando en toda la influencia de las tecnologías, todo el tiempo nosotros estamos saturados por otras cosas, pero nunca nos pensamos a nosotros mismos, ¿sí? Y él utiliza esa, como toda esa propuesta del caminar, como una cosa para volver en sí, volver a pensarse por fuera de todas esas cosas del afán del día al día, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no pensarnos en cómo puede ser una comunicación sin pensar en los celulares, en los textos, en miles de cosas? Entonces es un volver sobre mí. Y en ese caso las actividades físicas, más allá de ser un espacio donde yo puedo hacer ejercicio, donde puedo tener beneficios para mi salud, son beneficios donde yo puedo experimentar mi vida y puedo volver sobre mí. Puedo volver a pensarme, ¿cierto? Puedo volver a pensar sobre mi historia personal. Puedo escucharme, algo que es tan difícil, y él en algún momento nos hablaba de eso. ¿Cómo me puedo escuchar? ¿Sí?
Me encantaba también porque él hablaba de recuperar el sentido de mi ritmo. Ajá. O sea, ¿cómo recupero mi ritmo? Entonces no hay que ir a determinada velocidad, no hay que hacer nada. Solo escúchate y respeta tu límite, respeta hasta dónde está bien para ti y cómo lo puedes hacer. Y hablaba también del tiempo, dice, el caminante no toma el tiempo lo toma él. Entonces, cómo de alguna manera, pues, estamos ahí, estás ahí caminando. Y lo otro que me encantaba también es el tema de la humildad. Sé que cuando caminamos todos somos iguales, no importa si eres doctorado, si eres el gerente de no sé qué, nada, todos caminamos igual. Y caminamos, cuando pone pues los ejemplos del camino de Santiago de Compostela, pues es que ahí está todo el mundo y nadie es nadie, o sea, todos somos iguales.
Sí.
Entonces me parece que recuperar como ese sentido de la humildad, de ir simplemente a trabajar con nosotros, pues es importante. Y me encanta porque la propuesta que él hace es una propuesta muy de introspección. Y como tú lo dices, Natalia, de escuchar el cuerpo, de volver sobre sí y de hacer conciencia de qué es esto, ¿no? Porque obviamente estamos, como tú lo dices muy bien, Claudia, la tecnología lo que hace todo el tiempo es sacarte de ti, sacarte de ti, ya no estás ahí. Entonces, ¿cómo volver a ti? ¿Cómo estar ahí? Que obviamente es miedoso a veces, volver ahí, a ese espacio que uno no quiere a veces saber qué es lo que hay dentro de esta caja de Pandora. ¿Cómo lograr que realmente estar dentro de uno, ¿no? Entonces me parece que ahí tiene muchos elementos, y digamos que cuando habla de la naturaleza, que es un poco esto, ¿no? Pero igual, o sea, no es volver a decir, vamos a hacer una caminata nivel 5 de dificultad, porque es que también siempre pasa esto, ¿no? Sí. ¿Cómo esta occidentalización que siempre nos pone en la competencia, en quién va a ir más rápido, en quién llega primero, en quién lo hace en menos tiempo? No, aquí es una invitación a una cosa muy distinta.
A disfrutarlo.
Exactamente, a disfrutar. Y él dice el goce de los sentidos, o sea, cuando tú estás en el campo, pues ojalá si estás en el campo, pues a permitirte maravillarte de la flor que viste, abrazar el árbol, de oler. Ya no olemos, porque aquí huele a gasolina, yo creo que por eso cerramos de alguna manera, y por eso nos da rinitis y por eso nos da todo. Pero cómo, digamos, como buscar como esos espacios que nos permiten otra vez esta sensorialidad, ¿no? Y que ahí me parece que caemos también como en eso, sí, ¿no? Como el elogio también a que tenemos muchos sentidos, la vista, ¿cierto? La visión, pues, el olfato, el oído, y poder oír otras cosas, porque, pues, tú lo decías ahorita, ¿no? Y él también tiene otro libro del silencio, ¿no? Uh-huh. Que es también muy bello, porque es eso, es como estamos en una ciudad tan atiborrada de ruido que no queremos oír, pero ya tampoco oímos. No nos oímos a nosotros, pero tampoco oímos al otro.
Sí. Y en eso una cosa también muy importante, que es experimentar. Experimentar en el sentido de poder darnos la oportunidad de vivir con el cuerpo y vivir desde el cuerpo. Cuando salimos, alguien decía, no, pues es que es muy fácil hablar de el caminar cuando uno está en un contexto europeo, cuando tiene unos horarios, pero yo también siento que es darse la oportunidad en los ritmos de vida que nosotros tenemos de descubrir y de experimentar. Uh-huh. O sea, si nosotros nos damos cuenta la cantidad de cosas que podemos experimentar en nuestra misma ciudad, en los alrededores, podíamos experimentar muchas de las cosas que él decía, ¿sí? Pero muchas veces ese afán y son esas presiones que tenemos en el día a día que no nos permiten como volver a tener esa conciencia de mí mismo, ¿cierto? Y poder tener esa experiencia del disfrute y de lo que ustedes dos han dicho, de ese goce de los sentidos.
Yo ahorita me pillaba, por ejemplo, cuando venía para acá, otra vez caminando rapidito, a ver, después de leer esto, que lo leí ayer y estaba maravillada cuando leía esto para preparar el programa, y yo decía, a ver, voy con tiempo, no me está afanando nadie, ¿por qué no me puedo gozar estas 5 cuadras que tengo que caminar del Transmilenio a la universidad? Entonces creo que es eso, y por eso otra vez el ritmo, cómo hay necesidad de recuperar el ritmo, mi ritmo. Y tratar, pues, si yo quiero gozarme la caminada, pues salgo 5 minuticos antes y puedo gozármelo. Lo que tú dices me parece muy interesante. O sea, cómo descubrir en nuestra vida cotidiana, hacer conciencia de eso, darnos cuenta de qué es lo que estoy haciendo, cómo me estoy moviendo. Y seguramente que cada vez que me doy cuenta, digo, hay mucho innecesario, mucha cosa ahí acelerada, que si de pronto tomo el tiempo de parar un segundo, puedo quedarme tranquilo y decir, no había necesidad de estar así, ni el ceño fruncido, ni la mala cara, sino ya, como relajarme. Yo doy clases en la universidad y los estudiantes a veces están haciendo estas clases que son con ojos cerrados y yo los veo con el ceño fruncido. Les digo, a ver, relaja el ceño, por favor, no está pasando nada, solo estás levantando un brazo, ¿sí? Y ay, sí, profe, no me he dado cuenta, es que es una cosa que hago todo el tiempo. Y bueno, pero solamente estar con el ceño fruncido ya te pone en una cara, en una actitud, en una tensión, pues que obviamente no hay necesidad. Entonces creo que la invitación es un poco a todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, como desde ahí.
Y yo no sé si tú me permitas hacer una invitación, y es que en este despojo de todo lo que tenemos, ¿cierto? Pero en ese reconocimiento de sí mismo, podemos descubrir cosas. Por ejemplo, yo lo cuento como una anécdota que fue para mí muy importante, y es que a mí mis docentes me han escuchado una cosa, y es que muchas veces mi mejor maestra ha sido mi hija.
Ajá, sí.
Yo estaba acordando de ella.
Sí. Y en alguna de estas tardes, un día después de salir de todo el afán del día, de las clases, 5 de la tarde, que tú sabes que el centro es muy complicado, o sea, la gente se mueve rápido, el afán de llegar a la casa, decidimos con ella y con mi esposo salir a caminar por el centro. ¿Sí? Para mí fue una caminata normal para ir a buscar una tela. ¿Sí? Para mi hija fue descubrir la ciudad, y ahí me permitió en la marcha, en esa caminata por el centro, descubrir la ciudad. O sea, algo que era tan común para mí, algo que por lo que yo pasaba todos los días, las mismas calles, las mismas puertas, las mismas paredes, comenzaron a tener otro significado, porque me dejé maravillar por lo que ella estaba viendo. O sea, que era como estos ojos de el reconocimiento. Yo nunca me había dado cuenta de los colores, no me había dado cuenta de muchas formas en la arquitectura bogotana, y me di esa posibilidad. Y ese día caminamos, yo creo que unas 2 horas y media, sin miedo a la inseguridad,
sí, ¿sí? Tranquilos. Uh-huh.
Reconociendo cosas del centro. Y ahí es cuando yo le encuentro a esto que hemos estado hablando de volver en sí. Es muchas veces ese volver en sí lo podemos hacer desde esos espacios cotidianos que no son tan, tan comunes, y que hemos perdido tanto en el afán del día a día.
Exacto. No vemos, no miramos, uh-huh. Ya simplemente pasamos. La mirada generalmente es hacia abajo.
Hacia abajo.
Ni siquiera hacemos contacto visual. Sí, ayer en unas clases que teníamos en estos días se hacía un ejercicio del contacto visual, y
a la gente le cuesta
mucho porque se siente intimidado muchas veces, pero yo siempre digo, uno mira y la gente devuelve con una sonrisa y es lindo. Pues habrá otros que no, pero muchos que sí, como que a veces lo saludan a uno, buenos días, y uno, buenos días, ay, tan rico. O sea, ¿cómo es de importante recuperar esto? Y yo quería ya como anotar una última cosita para terminar, y es como también este caminar de esta manera introspectiva, como recuperando todo esto que hemos hablado, también permite reconciliarnos con el mundo y sanar. Creería que también es eso, o sea, si caminamos tranquilos, lo que tú dices ahorita, como reconociendo la ciudad en la que vivimos, ay, que también tiene cosas preciosas, si no nos dejamos abatallar con este tema de la seguridad, pues no vamos a ir con el iPhone conectado, pues no hay que dar papaya, como decimos en Colombia, pero sí es cómo puedo estar ahí, cómo puedo permitirme esos momentos, y yo creo que eso reconcilia y sana, y nos sana como sociedad, ¿no?
Y yo retomaría esta experiencia de la que habló Natalia, ¿cierto? Del despojo, ¿cierto? Cuando yo camino y me despojo de las cosas que tengo, ahí es donde comienzo a valorar. Y eso que nos habló Le Breton, de esa, digamos, terapia
de caminar,
pero también de darse la posibilidad de generar cambios, uh-huh. Nos permitía hablar de eso. Uno como sí puede despojarse de esas cargas que tiene, de esos caminos que ha recorrido, y poder generar lugares de cambio. Sí, cuando él nos hablaba de eso que tú acababas de mencionar, de esos chicos que habían cometido actos de violencia y demás, y los llevaban a caminar y no tenían nada más sino pensar en ellos, muchas veces eso generaba cambios y los hacía pensar sobre sí mismos, con el resultado de no volver a caer en este tipo de conductas.
Y él mencionaba aquello que ya mencionaste, de descubrir y de experimentar. Muchas veces eran chicos que nunca habían salido de su barrio.
Exacto.
Y lo único que habían conocido era la violencia. Entonces, y aquí la interdisciplinaridad otra vez, la necesidad de parar y decir, ay, no, es que el chico es violento, hay que darle un calmante, y hay que meterlo al psicólogo, y hay que ponerle una terapia, y hay que medicalizarlo y medicalizar su cuerpo porque es una persona violenta. Pero cuando entramos a mirar su contexto social, su contexto familiar, pues es un chico que, exacto, no ha salido del contexto violento, que tiene problemas familiares, que no pudo o que no cuenta con amigos por algún motivo. Entonces ya empieza a ser mucho más claro el por qué actúa así, por qué es como es, y ya empieza a darse cuenta que es una reacción normal a todo lo que está viviendo y no es simplemente una enfermedad, un problema que hay que controlar.
Bueno, pues qué maravilla. Tenemos mucho para aprender. De verdad que es un autor, de verdad. Yo lo pensaba como muy desde la investigación, que no sé qué, pero bueno, después de leer estos textos me parecieron un poema a la vida y una invitación muy, muy hermosa. Bueno, Claudia, Natalia, muchísimas gracias por haber estado en esta conversación y bueno, por habernos iluminado tantas cosas aquí tan interesantes de estas miradas que nos permiten comprendernos como seres humanos. Creo que eso es como lo importante.
Victoria, muchas gracias por la invitación y pues esperamos pues que esto de revivir un poco lo que fue la visita de David Labretón a la Universidad del Rosario pues haya abierto como muchas posibilidades de reflexión, como lo dices, más allá de solamente lo académico, sino uh-huh. también en nuestras vidas personales.
Uh-huh. De nuevo, muchas gracias, Victoria, por la invitación y para nosotras fue un placer poder compartir en este espacio tanto contigo como con los oyentes.
Bueno, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues como hemos hablado de la marcha, quiero aprovechar para darte como algunas, ¿cómo se llama? Sí, unas llamados de atención que te permiten darte cuenta de cómo caminas. Entonces te voy a invitar a que te pongas de pie. Aquí mis invitadas se van a poner de pie. Y con ojitos cerrados, simplemente observa. Bueno, esto es preferible hacerlo sin zapatos, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí cierra los ojitos, eso, y siente ahí. Eso. ¿Cómo en qué parte de tus pies estás apoyada? Y nota simplemente cuál es la sensación que tienes de tus pies. Observa si te apoyas más sobre la parte de afuera de tus pies, te apoyas sobre la parte de adentro de tus pies, sientes que el peso está más hacia tus dedos o está hacia atrás. Y solamente observa y date cuenta de cómo es. No lo corrijas, no te censures. Siempre en esta observación, sé gentil contigo, amable, sin darte garrote. Solo observando cómo es. Observa cómo están tus rodillas. Y afloja las rodillas. Que las rodillas no estén bloqueadas hacia atrás. Yo creo que eso es una gran condición que tenemos muchas personas hoy. Entonces suelta las rodillas y permite que el peso o la sensación que viene del piso pase a través de tus rodillas y llegue a tus caderas. Y solamente observa ahí cómo es. Y muy despacito, estando ahí, vas a levantar un poquito el borde de adentro de tu pie. El borde de adentro. Como si quisieras mirar el arco, la planta de tu pie derecho. Empieza con tu pie derecho. Y si están las rodillas sueltas, vas a sentir cómo este movimiento sube a través tuyo. Muy suave. Observa cómo respiras. Paras un momentito ahí. Observa qué pasa cuando mueves el pie de esta manera y con atención. Ahora, levanta el borde interno de tu pie izquierdo, muy despacito. Suelta las rodillas, permite que el movimiento camine a través tuyo, muy suave. Paras ahí, observa cómo estás. Ahora levanta el borde de afuera de tu pie derecho, como si quisieras mostrar la planta del pie al vecino. como si que la planta empiece a mirar hacia afuera y despacito, simplemente observa y no lo hagas tan grande. Solo levantas un poquito, sin cambiar el peso, solamente levantando un poquito el borde de afuera. Paras ahí y ahora levantas el borde de afuera del pie izquierdo. Muy suavecito. Quédate ahí, nota qué sensación tienes. Y ahora vas a imaginar que debajo de tu cuarto dedo, ahí el cuarto dedo se prolonga hacia tu pie, hacia tu talón a través de un huesito que se llama el metatarsiano, vas a sentir que te apoyas en esa partecita, o sea, no estás sobre la parte completamente de afuera del pie y sientes que ahí tienes unas chupitas que te permiten agarrarte un poquito del piso, no agarrarte con los dedos con fuerza, sino simplemente como pegarte ahí. Y nota si estar ahí te ayuda a estar un poco más estable. Y balancea un poquito el peso a una pierna y a la otra, pero sin que ninguna de las dos pies pierda la sensación de que está ahí agarradito del piso. Entonces vas a la pierna derecha, pero sientes la chupita del lado izquierdo, luego vas al izquierdo y sientes la chupa en el pie derecho, y hazlo muy suavemente, balanceando. Paras ahí, siente cómo estás y ahora da un pasito pequeño, un paso pequeño. O sea, adelanta un pie, el que quieras, hacia adelante y otra vez siéntete ahí agarrada de las dos chupitas que están en los cuartos metatarsianos y balancea un poquito el peso del cuerpo adelante, pero sin que el pie de atrás pierda contacto, o sea, no levantas el talón ni nada. Luego vas al de atrás, sintiendo que el de adelante todavía está pegadito y al de adelante. Siente si estás respirando. Paras ahí y cambia de pie. El otro pie hacia adelante. Y haz lo mismo. Siente que estás apoyadito en las dos chupitas. Eso, muy bien. Eso. Y siente en qué lado es más fácil, qué pierna es más fácil de sentir. Y te paras otra vez con los dos pies. Observa ahí cómo estás. Que tus rodillas estén suaves y nota ahí cómo la fuerza que viene del piso pasa a través de tus tobillos, tus rodillas, tus caderas y sale por tu cabeza. Y nota ahí tu respiración. Y cuando camines, cuando estés de pie en el Transmilenio, cuando estés ahí, busca esto, el apoyo en tus metatarsianos, en las chupitas, que las rodillas estén suaves y vas a ver que caminar, estar de pie, va a ser mucho más fácil. Y camina un poquito, abre los ojos y camina un poquito, como dándote cuenta de cómo es. Eso. Muy bien. Entonces, estar atento a cómo están las rodillas es una cosa súper importante porque generalmente tenemos las rodillas bloqueadas y eso hace que la pelvis y todo lo demás y toda nuestra tensión y nuestra tensión se pierda. Bueno, espero que esto sirva para lo cotidiano. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, pues bueno, un placer haber tenido aquí a Claudia y Natalia conversando del elogio al caminar y bueno, esta mirada desde el Bretón que me parece muy, muy apasionante y muy interesante. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página de www.rosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Nuevamente reitero mis agradecimientos a Sebastián Ríos, director de la emisora, y a Nelson Duarte, pues que me acompaña gentilmente en el Control Master. A propósito de la marcha, voy a dictar un taller de los que yo dicto de Feldenkrais el próximo 25 de mayo. Y precisamente es hacer conciencia de la marcha, del caminar, para hacerlo de una manera consciente, atenta, que no produzca tanto malestar, especialmente cuando se suben y se bajan escaleras y cuando se camina en la vida. Entonces la invitación es a caminar, pero a caminar rico, fluido, tranquilo. Entonces recuerden que me pueden seguir en Facebook, Talleres Victoria Molina, y ahí encuentran toda la programación. Bueno, espero que este programa haya sido de todo su agrado, lo hayan disfrutado, y seguimos en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.